esa.
Sí, ¿eh? Bueno, yo quisiera hablar sobre algo muy importante, que muchas veces lo pasamos por alto, y yo quiero decir que a mí, precisamente, hay algo que me da mucho, mucho miedo a sentirlo, y es perder la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué me da miedo? Porque, pues, como todos, tenemos momentos en que estamos un poquito más bajos, un poquito más altos, anímicamente, a lo mejor en ese estado de ánimo descuidamos un poco nuestra comunión con Dios, ¿eh? Y llega un momento que eso poquito a poco no te das cuenta y vas perdiendo la presencia del Señor. El Señor está contigo, eso es seguro, porque el Señor no se aparta de ti, pero tú vas perdiendo la presencia del Señor, la vas perdiendo porque no tienes comunión con Él. O a lo mejor la vida que llevas es una vida en la cual el Señor tampoco está contento contigo. Y aunque Él esté contigo, no hace que tú sientas su presencia. Y aquí vamos a ver en Éxodo 33. Versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu presencia, a tu descendencia la daré. Ya que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. O sea, es que Egipto los estaban endureciendo, les estaban tratando como a verdaderos esclavos. Y el Señor les prometió que les iba a llevar a otro sitio en los que ellos iban a vivir bien. Esta es la promesa que nosotros tenemos también. Que el Señor nos va a llevar a otro sitio en el que vamos a vivir bien. Pero por el camino a veces podemos encontrar problemas. Y aunque en medio del camino se encontraron con trabas, porque se encontraron con muchas trabas para continuar con tranquilidad ese viaje que tenían que dar, pues Dios les promete que Él será quien quita las trabas. Y en nuestra vida es lo mismo. Nosotros estamos caminando en busca del Señor. Llegó, hubo un momento en que tú recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, porque tú lo decidiste así, ¿sí? Aunque el Señor ya lo sabía y te lo dio por gracia, tú en tu momento sentiste en tu corazón decir: yo quiero recibir al Señor en mi vida. Y desde el momento que una persona quiere recibir al Señor en su vida, la vida cambia, pero no quiere decir que en ese momento yo ya estoy restaurado totalmente. No estoy restaurado totalmente. Tengo cosas todavía en mi vida que tienen que cambiar. Voy a pasar por procesos, voy a pasar por problemas, que me voy a tropezar, pero el Señor dice que esos problemas y esos tropiezos va a coger y me los va a quitar el del medio. ¿Sí? Él es el que va a allanar el camino. Y a ellos les pasaba lo mismo. Les dice: yo, en el versículo 2, les dice: yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al jereceo, al heveo y al jebuseo. Estos pueblos eran los que les iban a ellos a complicar la vida en su camino. No les iban a dejar caminar, no iban a dejar que conquistaran esos lugares. Pero el Señor les dice: no te preocupes, que yo enviaré al ángel delante de ti y seré yo el que echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereseo, al heveo y al jebuseo. El Señor es el quien echa fuera todos los tropiezos que podamos encontrar en nuestra vida para buscarlo a Él. Porque no nos va, nuestra vida no va a estar sin tropiezos. El Señor no nos ha prometido que desde que a Él lo conocemos vamos a tener una vida sin tropiezos. No nos ha prometido eso. El Señor nos ha prometido el final que lo vamos a alcanzar. Eso sí que lo ha prometido el Señor. Pero en el camino vamos a encontrar tropiezos. Y si tú no te mueves de los brazos del Señor, el Señor te va a librar de todos esos tropiezos. Pero no te tienes que mover de los brazos del Señor, porque Él es el que te cuida, es el que te guarda. ¿Sí? O sea que el Señor es el que va a echar fuera los pueblos que van a querer impedir que el pueblo de Israel conquiste la tierra prometida. Y esta tierra prometida es la tierra que dice que fluye leche y miel. Es una promesa que el Señor extiende a cada uno de nosotros, a todos, porque nosotros lo sabemos en nuestro corazón. Yo sé en mi corazón, porque el Espíritu Santo es el que me permite conocer que esa tierra prometida que el Señor me dijo un día, la voy a alcanzar. ¿Sí? Desde el momento que tú decides a tener a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo que viene a morar en ti es el que te da conocimiento de que tú seguro vas a alcanzar el lugar donde el Señor quiere llevarte. Lo vas a alcanzar. No te digo que lo hayas alcanzado ya, porque ya te digo, va a venir el Jebuseo, el Eteo, el Cananeo y te va a querer quitar de ese camino que tú vas. Pero ese camino que tú vas, como tú tienes al Señor, el Señor dice que Él será el que quitará a todos estos problemas, tú vas a llegar al final del camino.
Amén.
Vas a llegar. Porque esa promesa Dios la va a cumplir. La va a cumplir en su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Nosotros somos su pueblo. Yo estoy seguro que todos nos sentimos así. Yo siento ser pueblo de Dios. Y todos los que conocemos al Señor, todos sentimos que somos pueblo de Dios. Es algo que el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón. Y no hay nadie que te pueda decir que no es pueblo de Dios. Porque tú sabes que sí, que lo eres. Lo eres. Y no estarías hoy en día aquí sentado escuchando la palabra del Señor. No sentada. No estarías. Y hay dos formas de alcanzar la tierra prometida. Dos formas. Una forma es agradando a Dios. Y otra forma, que igual la vamos a alcanzar. Porque el pueblo de Israel no estaba agradando a Dios en ese momento, pero igual les estaba llevando. ¿Qué cosas? Igual les estaba llevando. O sea que nosotros lo vamos a alcanzar igual, aunque no estemos agradando a Dios. ¿Y cómo puede ser eso? El Señor en su momento va a hacer para que al final tú agrades a Dios. Pero si en este momento yo no estoy agradando a Dios, el Señor me está llevando igual, no me estás dejando de la mano. No me deja nunca de la mano, porque es mi padre y no me deja de la mano. Y yo en este momento no estoy agradando a Dios, pero el Señor igualmente me lleva, me está permitiendo que el Eteo me dé una patada, que el Cananeo me pega un puñetazo, que todo, que el Jebuseo me tire por el suelo. El Señor lo está permitiendo. ¿Por qué lo permite? Porque el Señor quiere llevarme y me está permitiendo todas estas cosas. Pero al final, cuando yo me levante y diga, Señor, perdóname, me doy cuenta que tú estás ahí, el Señor me va a llevar bien a su lugar. Porque el Señor, esa es la promesa que tiene. Nos va a llevar. No penséis que nos va a llevar. Si el Señor te ha señalado, eres suyo. Eres suyo. Y hay dos maneras. Una es ser suyo agradando a Dios. Y otra es sin agradarlo. Sin agradarlo a Dios. Yo me acuerdo un día que me contaba mi mujer que era jovencita. Era jovencita, la edad, como aquí se suele decir, la edad del pavo. No pasa nada, ¿no? Claro, escúchame, luego no vaya a ser que me meto de comer las caderas. Y era jovencita. Y al ser jovencita, pues ve que todos los amiguitos, todos hacen lo que sea, y sus padres pastores la llevaban por el camino recto. Padres pastores no podían permitir que su hija no fuera por el camino recto. No quiere decir que la llevaran así, ni mucho menos, ¿sí? Pero la palabra ella la conocía. Y un día le viene y le dice a su padre, le dice, papá, dice, todos mis amigos, todos se van al boliche, todos se van a la discoteca, ¿sí? Todos van a la discoteca, dice, yo no voy. Yo quisiera ir con mis amigos a la discoteca. Y el padre le dice, bueno, mira, hija mía, no le dijo que no, qué cosas. Yo recuerdo, cuando me acuerdo de su papá, le dice, eso tiene sabiduría. Le dice, mira, hija mía, tú ves si quieres a la discoteca. ¿Ves? Pero solamente tienes que saber una cosa, que Jesús te acompañará hasta la puerta. Pero luego, una vez entrarás dentro, él te esperará afuera hasta que tú salgas. Pero el rato que tú estarás dentro de la discoteca, no estará Jesús contigo. Eso fue suficiente para que ella no fuera a la discoteca. fue suficiente. ¿Sí? Yo no quiero perder la presencia del Señor, ni aunque sea un momento. No quiero perder la presencia del Señor. Voy a hacer algo que no está bien. Señor, perdóname, pero van a pasar 2 o 3 horas en mi vida que quiero hacer algo que quizá no sea lo más correcto para ti, pero yo lo quiero hacer, Señor. Vale. El Señor dice, muy bien, hazlo. Como le pasó luego tenemos al pueblo de Israel, hazlo, pero esas 2 o 3 horas sepas que Jesús no está contigo. Te guarda desde fuera, pero no está contigo. Así que eso fue lo que le ocurrió a mi mujer, y ella me lo cuenta y digo, ves tú qué sabiduría tenía mi suegro, ¿no? Para a veces con las cosas, ¿eh? Y en este caso, al pueblo de Israel, el Señor les dice, en el versículo 3, cuando iban en busca de la tierra prometida, de la que fluye leche y miel, les dice, ¿das un pañuelo, por favor? Gracias. No sé emocionarme si no moqueo. Bueno, les dice en el versículo 3, dice, pero yo, o sea, ellos están en el camino a la tierra prometida, ellos no sabían por todo, el pueblo de Israel no sabía por todo bien, les dice, yo te voy a llevar a la tierra prometida, pero les dice, pero yo no subiré en medio de ti. ¡Guau! Wow. O sea, yo os llevaré, pero no subiré entre vosotros, en medio de ti. Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Ninguno se puso sus vestidas de gala. Si yo hoy llego aquí, vamos a poner que sean mis vestidas de gala. Es domingo y estoy contento, estoy bien. Imagínate que ahora tengo un problema, el Señor, yo sé que no está conmigo y lo quiero demostrar no poniendo mis atavíos, sino vistiéndome de negro, de cualquier manera. ¿Eh? Y en este caso se dice eso, el pueblo está con la noticia que tuvieron y vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos. O sea que a ver, que al principio vemos que hay una buena noticia. Sí, la buena noticia es que el Señor va a llevar a su pueblo a la tierra prometida. Pero también hay una mala noticia, y es que el Señor no va a subir con ellos. No va a subir en medio de ellos. Con ellos sí, porque el Señor va a subir apartado de ellos. Pero no va a subir con ellos. Esa es la mala noticia. O sea, que la mala noticia ¿cuál es? Que la presencia del Señor no iba a ir con ellos. Nosotros llevamos nuestro camino, buscar al Señor, venimos a la iglesia, pero si la presencia del Señor no viene con nosotros, estamos perdiendo el gozo. Estamos salvos, porque el Señor quiere que seamos salvos. Sí, nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y el Señor al final va a hacer que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, porque si no, no podríamos ser salvos. ¿Sí? No podríamos ser. Pero el Señor nos está llevando. Pero qué manera de ir en busca del Señor sin tener al Señor en nuestro corazón. Qué manera yo es de... Eso es como, imaginaros que yo estoy casado con mi mujer, pero mi mujer vive en Australia y yo vivo aquí. Qué manera de vivir mi casamiento, mi vida al lado de mi mujer, por teléfono. No puede ser. Tengo que vivir mi vida con mi mujer a mi lado. ¿Sí? Es una mala comparación, porque el Señor es algo que no se puede comparar con nadie, ¿sí? Aunque mi mujer para mí es buena comparación, ¿eh? Pero, caray, ¿cómo vamos a vivir con el Señor sin el Señor? No se puede vivir con el Señor sin el Señor. Y muchas veces, muchos cristianos nos pasa eso, que vivimos con el Señor sin el Señor, sin la presencia del Señor en nuestra vida. Y eso no puede ser. Tenemos que cambiar nuestra vida, hay que cambiar nuestra manera de hacer las cosas, hacerlas como el Señor quiere, ser obedientes a Él, para vivir nuestra vida en presencia del Señor. Somos cristianos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Cristiano significa eso, ser de Cristo. En Éxodo 23, el versículo 20, nos dice: He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, dice, guárdate delante de él. Y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. O sea que Dios envió, nos envió a nosotros, nos envió a su Hijo, para que nos guarde en el camino. Nos envió a su Hijo porque se ve que necesitamos para creer ver. Nosotros estamos en el año 2023 y no podemos ver por nuestra vida lo que ocurrió hace 2023 años, pero el Señor estuvo aquí en la tierra. Sí, Jesús estuvo aquí. A veces hablo con alguien que no conoce al Señor, digo, caray, para tú negar a Jesús, qué cosa que cuando miras el calendario pones el año 2023. ¿Y el año 2023 de qué es? ¿A dónde se cogen para saber que estamos en el año 2023? Sí, el año 2023 después de Cristo. Digo, anda tú. Anda, menos mal que no creías en Cristo. Así que estamos en el año 2023 y me sabes decir que es después de Cristo. Pues sí, después de esa persona que tú no crees en él, que es tan poco importante, han puesto que a partir de ahí se cuentan los años nuestros. ¿Sí? Después de Cristo o antes de Cristo. Y yo el otro día no se lo decía aquí, no sé a quién estaba en la iglesia, que hablábamos un poquito de esto. Decía, sí, digo, yo no han puesto, nadie ha puesto en el calendario el año X después de José Antonio. Nadie, esto no ha puesto nadie. ¿Verdad que no? No se ve, Mercedes se ríe. Mercedes, tampoco importante me ves. ¿Sí? No se ha puesto. Entonces, qué poco importante era Jesús, ¿no? Para poner el año 2023 después de Jesús. Quiero decir que sí, ¿no? Que era importante, algo importante era. Algo importante era. Y el Señor nos envía a su Hijo precisamente para eso, para que guarde nuestro camino y que nos introduzca en el lugar que Él tiene preparado para nosotros. Jesús fue un testimonio durante toda su vida para que nosotros sigamos el testimonio de Él. Os voy a decir un secreto, y es que Jesús nunca pecó, hermanos. Nunca pecó. Nunca hizo lo que les agradaba al Padre. Nunca. ¿Sí? Nosotros ahora ya no podemos llegar a esa altura antes de conocerlo al Señor. No podemos llegar, porque ya pecamos. Es más, seguimos pecando, estando con el Señor. Seguimos desagradando al Señor muchas veces, pero estamos en el camino. Y espero, yo espero con ilusión, llegar a ese pasaje que dice llegar a la estatura de Jesucristo, a la estatura de ese varón perfecto, el cual no pecó en toda su vida. Sí, yo quiero llegar a eso. Sé que me va a costar, como a todos nos va a costar, creo yo, pero tenemos que llegar a eso. Me voy a encontrar en el camino al jebuseo, al cananeo, al fereceo, al eteo. Me voy a encontrar a todos los pueblos que quieran impedir que yo vaya en busca de Jesús con toda libertad. Pero si el Señor está conmigo, si el Señor está conmigo, yo lo voy a vencer. ¿Sí? Voy a vencer todos esos problemas. Los vamos a vencer todos esos problemas. Aquí hay algo que dice muy importante, que Dios nos dice a nosotros, dice, guárdate delante de Él y oye su voz y no seas rebelde. Eso es lo que estamos leyendo aquí en Éxodo 23, 20. Guárdate delante de Él, oye su voz y no seas rebelde. Nosotros oímos su voz, porque no podemos decir que no la oímos. Aunque no la oímos a lo mejor audiblemente, alguien muchas veces o alguna vez la oye, pero vamos a poner que no oímos nunca la voz del Señor audiblemente, pero el Espíritu Santo que llevamos en nuestro corazón permite que nosotros oigamos la voz del Señor y sepamos cuando hacemos algo que no está bien, que no está bien. Hermanos, si estamos desagradando a Dios, todavía estamos a tiempo de dar media vuelta y empezar a agradarle. Estamos a tiempo. Es lástima vivir delante de Dios sin su presencia. Es lástima vivir con Dios sin Él. Es lástima. En el versículo 5 dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, y en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Y entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Así que el pueblo de Israel, ¿de qué les valía quitarse los atavíos para demostrar de una forma externa el dolor de su corazón porque el Señor no estaba con ellos? ¿De qué les valía eso? El quitarse los atavíos, ¿para qué? Para que los demás vieran que el Señor no estaba en ellos. Y hacer ver ese dolor de corazón. Pero a mí, ¿de qué me sirve hacerte ver, hermano, el dolor de mi corazón? Yo lo que tengo es que cambiar mis atavíos de dentro de mi corazón. No tengo por qué hacer ver a nadie que me duele el corazón porque hago las cosas mal, sino que lo único que tengo que hacer es cambiar mi corazón. Eso es lo que tengo que hacer. Y empezar a hacer las cosas bien. De nada les servía, ¿eh? Yo lo que tengo que hacer es cambiar el corazón por dentro. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Cambiar el corazón por dentro. No necesitaba quitarse los atavíos. Yo tengo que llevar mi corazón por dentro tal como el Señor me quiere que sea. Y tengo que ir vestido de gala. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ir vestido de gala con el corazón en el Señor. Eso es lo que tenemos. Nada, no tenemos que dar lástima a nadie. No, no, al contrario. Tenemos que ir vestidos de gala, hermano. Vestidos de gala. Dice en el versículo 7. Dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento. Mira qué pasa. Que la presencia de Dios, hermanos, estaba en el tabernáculo. Y ¿sabes qué pasa? Que el pueblo de Israel tenía que conformarse viendo la presencia de Dios fuera del campamento, porque Moisés tuvo que poner el tabernáculo fuera del campamento porque Dios dijo que no estuviera entre ellos. La presencia de Dios no podía estar en el pueblo de Israel porque era un pueblo de duro de servir, un pueblo que no hacía lo que el Señor quería, y entonces no podía estar la presencia de Dios en mi corazón, sino que la presencia de Dios tenía que estar fuera del campamento donde yo vivo. ¿Sí? Si yo quiero ver al Señor, lo tengo que ver desde aquí. No puedo verlo desde donde Él está, porque no me lo permite, porque mi corazón no está haciendo lo que el Señor quiere. Estoy siendo rebelde. ¿Verdad? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, no? Mira, vamos a seguir. Dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, o sea que yo ahora sí busco a Dios, dice, salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Si yo quiero ver la presencia del Señor, el Señor todavía es misericordioso, me va a permitir que yo sepa y conozca que Él está ahí, pero si lo quiero ver, tengo que ponerme a la puerta de mi tienda y mirar cuando Moisés habla con el Señor. ¿Sí? No puede estar Moisés y el Señor aquí en medio de mí, en mi tienda, porque yo no estoy haciendo las cosas bien. Pero el Señor es tan bueno que me va a permitir verle su presencia, pero me va a permitir verla desde aquí, desde mi casa, pero no desde el medio del tabernáculo. ¿Qué cosa? Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Por eso el tabernáculo estaba fuera. Por eso estaba fuera. Si alguien quiere gozar de la presencia del Señor, hermanos, ellos en este caso lo tenían que hacer en pie, fuera de su tienda. No tenían así en su corazón. Y el levantar el tabernáculo fuera del campamento era precisamente para demostrar que no eran dignos de sentir la presencia del Señor. Y como no eran dignos, el Señor tenía que estar allá. Alguna vez lo he dicho en la iglesia, Digo, el Señor nos cuida a todos, a todos, a todos nos cuida. Y hay alguno que el Señor lo cuida desde allí, pero lo cuida igual, lo cuida desde allí. Pero tú en el momento que coges y al Señor le dices, Señor, yo te acepto en mi corazón, pero que mi corazón significa de verdad. Piensa que el corazón es el músculo que da la vida. Y tú estás ofreciéndole tu vida al Señor. Cuando decimos en mi corazón, es porque yo doy la vida. Yo a mi mujer te amo con todo mi corazón. Si no la amo con todo mi corazón a mi mujer, no seré capaz nunca de dar la vida por ella. Porque la estoy amando, punto. Pero si la amo con todo mi corazón, y yo le digo te amo con todo mi corazón, es porque estoy dispuesto si era momento de dar la vida por ella. ¿Sí? Y si yo digo al Señor yo te amo con todo mi corazón, el Señor se deja de cuidarse allí, se deja de cuidarme desde allí y se viene y me cuida a mí. Ya no tengo que estar de pie en la puerta del tabernáculo viendo la presencia del Señor allí, porque la presencia del Señor la tengo yo aquí. ¿Qué te parece? ¿Qué cambio, no? No es lo mismo tener la presencia del Señor desde la pared que tener la presencia del Señor desde dentro de mí. Y eso solo lo podemos hacer nosotros. Eso sí que es tarea nuestra, porque el Señor nos cuida. Pero es tarea nuestra que el Señor nos cuida desde dentro y no desde fuera, como les pasaba al pueblo de Israel. Así que si queremos gozar nuestra presencia, ellos en este caso tenían que gozar la presencia del Señor sentados o de pie, no sentados sino de pie, a la puerta de la tienda donde estaban viviendo. En el versículo 9 dice, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. O sea que para adorar al Señor lo tenían que hacer desde fuera. Pero estaba bueno, porque ellos habían cambiado su forma de ser con el Señor. Porque el no tener la presencia del Señor ya les empezaba a doler. Si no les doliera, no estarían al acecho a ver cuándo Moisés y el Señor con su presencia para ellos verle. No estarían al acecho de verle, no estarían. Su corazón estaba cambiando. Ellos estaban esperando con muchas ganas que Moisés hablara con el Señor, de ver la presencia del Señor y preparados enseguida para estar ahí a las puertas. Su corazón había cambiado. Su corazón había cambiado. ¿Sí? Vemos eso, que el pueblo había cambiado. Nosotros si cambiamos, también vamos a sentir la presencia del Señor. A veces la iglesia que vienen personas y dicen, uy, hoy he sentido la presencia del Señor. Madre mía, ¿cómo estaba el Señor en la iglesia? ¿Cómo estaba? Y bueno, gloria a Dios, lo has sentido. Y a veces vienen personas y dicen, no sé qué ha pasado, la iglesia estaba fría, no, la presencia del Señor, no. Y yo a veces me cuesta decir la verdad, os prometo que me cuesta decir la verdad. A veces ya ando así, ¿sabes? Ando así, como haciendo quiebros, ¿sí? Porque si le tengo que decir la verdad a esta persona, le tengo que decir, ¿sabes qué? Que la presencia del Señor estaba en la iglesia. Lo que pasa es que tú no tenías el corazón preparado para sentir la presencia del Señor en ese día. Pero el Señor está siempre aquí, está esperándonos con ilusión, con la ilusión de que sus hijos le alabemos y le adoremos. Pero que tú sientas la presencia del Señor no depende de Él. Él está y te la muestra. Depende de ti que tú tengas un corazón preparado para sentirla. Y a veces eso me sale mal decirlo, ¿sabes? Pero la verdad, pero decirle, no, es tú culpable. Me sabe mal decir eso. Digo, bueno, hermano, tú ora al Señor y ya verás que vas a ir sintiendo la presencia. Es verdad lo que le digo. Sí, es verdad. Pero me sale mal pero la verdad es esa. Que si no sentimos la presencia del Señor, no es porque el Señor está aquí, que el Señor está. El Señor está. Sino es nuestro corazón que no le permite a Dios que entre en nosotros. ¿Sí? Así que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna luego descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del campamento. Siempre había alguien que estaba en el campamento, ¿sí?, cuidándolo. Y este era Josué, porque Josué sería el que luego iba a suceder a Moisés. Por algo sería. Ahí lo dejo. ¿Sí? Que Dios os bendiga.
Amén. Amén.